De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Si no es un sí, es un no. Si no estás aquí, no te invento. Si no puedes venir, yo tampoco voy. Si no hay un lugar intermedio entre tú y yo, no me sirve y nunca me sirvió. Cuánto daño hicieron las frases que tapaban la verdad. ¿Qué dice de mí que no quieras? ¿Qué es lo que hay que ocultar? Entre tú y yo, no me sirve y nunca me sirvió.
De uno en uno, en Onda Madrid. Saludos de Isabel García Regadera desde el micrófono de Luis Perdiguero, desde la realización técnica, y saludamos ya a nuestra invitada, cuya voz ya está sonando de fondo y que seguro nuestros oyentes han reconocido. Marilia, ¿cómo estás?
Hola, Isabel, pues muy contenta de estar aquí contigo otra vez, me hace mucha ilusión.
Además, has venido hace poquito de México, que últimamente Te prodigas casi más por allí que por aquí.
La verdad es que es una suerte porque salen algunos conciertos. En esta ocasión me llamaron para estar en un festival internacional por la paz en Uruapan y aproveché para tocar también en Ciudad de México, en el Foro del Tejedor, que es uno de mis sitios favoritos. Ha sido un lujazo y es la segunda vez que voy este año. Es que es verdad que están saliendo cosas muy bonitas allí.
En Latinoamérica hay muchos artistas españoles que están teniendo carreras más brillantes incluso que aquí, o gente ha tenido éxito, mucho éxito en nuestro país durante años, ahora casi está teniendo más proyección allí. ¿Por qué?
Quizá México está en un momento en el que es más agradecido este trabajo allí. Quizá ellos sí están apoyando por el motivo que sea, también económico, social, no lo sé, pero sí están apoyando mucho la música y hay un mercado muy grande, es un país enorme también. Nosotros somos bastante chiquititos aquí. Hay mucha gente ya solo en Ciudad de México, casi hay la misma población que en España. Entonces sí que hay una diferencia, yo creo que lo notamos en la calidez, en cómo nos reciben, que eso nos
se quiere mucho y se admira mucho a los artistas españoles.
Sí, entonces ahí digamos que hay una alegría, consigas o no llenar un estadio, que es verdad que cada artista va con sus sueños y su, pero siempre vuelves feliz porque nos tratan fenomenal. Ojalá les tratemos así de bien cuando vienen ellos acá a tocar, porque es un público muy cariñoso y siempre están ahí escuchando las letras y los conciertos suelen ser muy, muy emotivos también. Hay mucha alegría. Yo cuando vengo de México vengo con ganas de volver siempre.
Vienes con las pilas puestas.
Sí.
Bueno, Marilia, Andrés Casares. Marilia, ¿20 años en la música? No,
Dios
puede
mío.
Ser, si estás
bueno,
igual que siempre.
Bueno, no lo sé, Isabel. Yo es que
estás igual de guapa siempre.
Muchas gracias. Estoy muy contenta, estoy feliz porque la música, como he reconectado con mis motivos para hacer música, que en realidad era pues una niña que descubre canciones de otros y de repente se le abre el mundo de otra forma. La música yo creo que me ha enseñado a ver el mundo de otra manera, a cambiar también, a ver. Y esa amplitud que da este lenguaje tan universal al compartirlo componiendo y compartirlo con la gente, pues ese punto que quizá a veces se nos olvida cuando entras en un circuito más de industria y de vender o no vender, de lo que es más etiquetas, pues se nos puede olvidar a ratos. Y para mí este momento es precioso porque he reconectado con, gracias a la gente, gracias a la gira, gracias a la música al final, otra vez.
Has reconectado y de alguna forma te has reconciliado, no sé si contigo misma, con el pasado, con la profesión.
Sí, yo creo que constantemente estoy aprendiendo y bueno, estamos, ¿no? Estamos en el camino, pero sí creo que es importante saber quién eres y de dónde vienes y precisamente acordarte de quién eras de niño, de niña, ¿no? Y cómo veías lo que te importa. Y hay otras épocas en las que te cuesta más porque estás pendiente de otras cosas. Y ahora sí me siento un poco como en paz con todas mis etapas. Y quizá este disco infinito lo refleja, porque lo que he hecho ha sido incluir gracias a que la gente me iba pidiendo canciones de todas las etapas como autora, de todas mis etapas, empecé a tocarlas desde el sonido de ahora y tocarlas en directo, veía que eran mías también, que era una parte de mí, de mi camino. ¿Y
por qué renunciar a ello, no?
Claro, y es un poco reconocerte en todas tus etapas. A veces te gustaría que hubieran sido mejores o diferentes o peores, o no lo sé. Es como que da igual todo, ¿no? Es quererte a ti. Y para mí Infinito ha sido eso también, ¿no? Un reconocimiento a las canciones que nos han unido y un agradecimiento a la gente por el camino compartido con la música.
Pues si quieres, si te prestas, a lo largo de esta charla vamos a hablar de todas esas etapas, de ese camino que ha recorrido Marilia. Pero empezando por el disco, y ya que has apuntado ya en varias ocasiones el tema de reconectar con esa niña... Claro, uno abre el disco, Infinito, y lo primero que ve es una fotografía, no sé si eres tú con tus papás, de bebé.
No, ella es mi abuela y ese es su primer hijo, no era mi madre, pero es...
Ya decía bueno, yo que era muy, muy rubito, digo, para
sí.
ser...
Sí, 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 es
o sea,
una foto
son
antigua.
Tus abuelos.
Eso es. De hecho, bueno, mi abuelo tiene un cigarro en la mano que ahora sería completamente ilegal.
Sí, con el bebé, porque además no me había fijado en el detalle, pero al lado del bebé. Entonces, sí, es un tío tuyo.
Sí, es un tío mío y es una foto en la que están sentados en un prao para los que, bueno, están sentados tumbados en un prao y me apetecía mucho que saliese esa foto porque es mi abuela la que me interesaba más, me interesa la familia también. Pero el disco también refleja el pasado, presente y futuro. Me apetecía como hacer el recorrido también en fotos, ¿no? De personas que me han influido y un camino que creo que hacemos todos, porque las abuelas han puesto su granito de arena también para que estemos nosotras aquí ya como peleando por otras cosas. Ellas también han hecho una parte importante del camino. Y me gustaba mucho recordarla y ponerla ahí en una foto.
Muy guapa y muy elegante, tu abuela. Luego hay otra fotografía en la que aparecen tres mujeres, tres generaciones de mujeres.
Eso es.
¿Esta eres tú alguna o tampoco?
Sí, yo soy la pequeña.
Esta tú eres la chiquitita. Entonces es tu abuela, tu mamá en medio, tu madre y tú.
Eso es. Sí, sí, me apetecía que estuviera mi madre. De hecho, el disco está dedicado a mi madre, pero también a esa energía femenina... que vamos construyendo todas, ¿no? Y me parece que encajaba muy bien con el disco, con el querer revisar todas las etapas y con lo pequeños que somos en el universo, ¿no? Que somos diminutos, pero a la vez nuestras vidas, pues, parecen muy como muy grandes, ¿no? Para cada uno la suya y...
Nos creemos todos el ombligo del mundo
y
luego
no somos
nada más que totalmente esta pequeña motita. Y luego ya la tercera fotografía es una tuya actual.
Sí, una
foto.
Y lo que
tú has dicho, pasado... presente y futuro. ¿Y tú cómo valorarías o cómo valoras en este momento tu pasado, tu presente y cómo te gustaría que fuera tu futuro?
Pues creo que todo ha sido necesario para hoy. Creo que todo lo que me ha ocurrido en la vida era necesario para aprender y para ser quien soy hoy. Entonces, sobre todo, siento agradecimiento por todas las etapas diferentes, por toda el camino compartido. Y me siento muy en mi presente. No soy una persona nostálgica, me gusta estar en el presente. Pero también me apetecía compartir una canción que incluiré en el próximo disco, que se llama Si no es un sí, es un no, que abre una puerta al futuro, ¿no? La compuse muy poco tiempo antes de meterme a grabar y no quería que fuera solamente una mirada hacia atrás, sino también hacia adelante y un sonido un poco diferente. En ese tema exploramos un poco más guitarras eléctricas y me apetecía que estuviera... Un poco porque, sí, me gusta el presente y también me gusta creativamente abrir el camino hacia el futuro. No solamente quedarme en lo que he hecho, sino estar en lo que estoy ahora y con ganas de que sigan pasando cosas,
sí,
lo que
no
sea.
Es un no, el tema con el que hemos empezado, pero que luego te vamos a invitar, puesto que has venido con la guitarra, si te apetece, a que nos hagas una versión en acústico. Ese sería ya, digamos, un adelanto de lo que va a ser tu próximo trabajo. Y de alguna forma, entonces, no sé si reconoces pues ese pasado como edificante, como parte de tu presente.
Totalmente.
Un presente en el que estás satisfecha, ante todo.
Totalmente. Yo estoy en marcha, estoy en camino. No hay una sensación de haber llegado a ninguna parte, sino es más la alegría de hacer camino, ¿no? De estar haciendo algo que me gusta. Y para mí esta profesión es un oficio. En realidad, parte de la alegría es que es un oficio. No hay ningún sitio donde llegar.
Disfrutar del camino.
Claro, es un aprendizaje constante y es hacer algo que me gusta hacer y lo considero como un oficio como otro cualquiera, el aprender a hacer una canción, a construir, a todo lo que rodea realmente... nuestra maravillosa profesión, que en realidad son muchas otras también, el llegas a hacer un concierto, pero ocurre gracias a que muchas otras personas están confiando en la música, tienen esa sala en la que se puede hacer música en directo, o vas a la radio porque la persona que presenta, que considera importante llevar música. Creo que al final lo hacemos entre todos. Esta profesión, que a mí me encanta, te permite conocer a gente muy diferente, y creo que construimos un camino. A mí me parece maravilloso dedicarme a esto todos los días.
Ilusionada, por lo tanto, de cara
al
futuro.
Sí.
Pues si te parece, vamos a recordar uno de esos temas del pasado.
Vale.
Porque Marilia, bueno, pues con ella baila sola, Marta y Marilia. ¿Y quién no se acuerda de cuando los sapos bailan flamenco? ¿Recordamos ese tema en la versión que has hecho para incluirla en este disco infinito?
Genial.
Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero, y con mis labios en tus dedos, para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Marilia, en ella baila sola, Marta y Marilia, carrera en solitario ya desde 2013, que arrancas con aquel disco Subir una montaña. Y en este nuevo trabajo discográfico, en este infinito, pues hay temas de esas diferentes etapas, también un tema inédito, si no es un sí, es un no, que yo te voy a retar a que lo toques en directo con la guitarra, pero también hay alguna versión,
sí,
un poquito, una selección en base a...
Pues me apetecía hacer un... Dentro de que este es un disco homenaje a etapas diferentes y a un camino, pues, que empieza muy atrás, como sugiere también el título, ¿no? Infinito, y que acaba muy adelante, esperamos. Pues me apetecía también hacer un homenaje a las autoras españolas, a intérpretes españolas, y elegí la canción de Maritrin y Yo no soy esa, porque ya había hecho una versión en, pues no sé, yo creo que era el 2001, 2002, y quería traerla al presente. Es una canción que me parece que tiene mucha fuerza, y bueno, me apetecía grabarla como homenaje también a las mujeres autoras, sí.
Pues vamos a escuchar un poquito ya de esa canción de Yo no soy esa, de Maritrin, y ya que ha salido
genial
a colación, vamos a hacernos una idea de cómo la has llevado a tu terreno.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, si no... Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciendo sí a todo, esa niña así no. Esa no soy yo. presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor.
Marilia, ¿tú recuerdas la primera vez que escuchaste esta canción? Serías una muy pequeña, vamos.
Sí, sí, sí. Fíjate, tengo el recuerdo de escuchar a Cecilia y a Maritrini en la
radio.
Las
dos más cañeras, casi, ¿no? De una época. Sí. O de las más cañeras, seguro.
Yo creo que sí.
A nivel de contenido, me refiero.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Es que abrieron caminos, todavía siguen inspirando, pero además es que cantaron cosas que siguen estando vigentes en un momento en el que no era lo más sencillo contar ciertas cosas.
Había que soslayar a la censura. También supongo que matizaban. En el caso de Cecilia sí me consta que alguna canción incluso estaban ya matizadas las
letras.
Tuvo
que censurarse y tuvo que censurar porque si no, no le dejaban publicarlas. Y yo creo que, pero aún así consiguieron contar mucho y transmitir mucha fuerza y abrir un camino que la mujer pues no, antes
pero
no estaba.
Yo supongo que a ti te habrá pasado, como me ha ocurrido a mí con estas cantantes, que cuando éramos niñas, pues a lo mejor las has podido ver alguna vez en la televisión o has podido escuchar un disco porque lo tendrían tus padres o tus tíos, y no entendíamos el alcance. O sea, es como que has redescubierto de alguna forma, por ejemplo, a Maritrini.
Claro, hay una... O sea, en realidad creo que cuando ya tomas la dimensión histórica un poco más mayor, sí que puedes valorar, anda, hizo esto en este momento, increíble. Pero de pequeña todo eso te parece natural. Es como todos los avances que cuesta tanto hacer, yo creo que las nuevas generaciones lo van asimilando como natural, pues es natural.
Nos viene todo dado.
Entonces, ya. Yo creo que de pequeña era más, pero sí es verdad, sí algo se mueve por dentro. O sea, hay algo de emoción al escuchar esas canciones. Sí que recuerdo vibrar con ellas y sentir como algo muy emocionante, como si estuviera pasando algo emocionante. Lo que no sabía era por qué sentía eso ni por qué, ¿no? Quizá todo lo que rodeaba no era exactamente como esa canción y escuchar eso pues hacía ilusión, pero a la vez cuando eres pequeño lo vives con naturalidad. Entonces creo que a lo mejor con los años ya pues puedes valorar lo especial que fue, ¿no? El que consiguieran llegar a contar ciertas cosas en ese momento y que se dedicaran a una profesión que en principio pues la mujer en ese momento tenía que tener hijos y dedicarse a su familia y digamos que la profesión no era una prioridad para las mujeres en general. Todavía
¿Y
es
la
complicado.
Música sigue siendo un terreno prioritariamente de hombres?
Yo creo que en general todos los sectores todavía no se valora de igual modo y no se mira de igual modo a la mujer y al hombre. Creo que es algo que hemos mejorado y hemos avanzado juntos, hombres y mujeres, hasta hoy, pero creo que nos queda camino por recorrer para que nos podamos mirar con ese respeto con el que a veces no se mira a la mujer.
Por ejemplo, en el terreno de la canción, pues estamos hablando, tú, vamos, lo petasteis en terminología
petamos,
de hoy.
Totalmente de acuerdo.
Marta y tú, en la década de los 90, además las dos muy guapas. Y claro, ¿qué pasa? Que mucha gente se queda en la anécdota de dos chicas monas que cantan, pero también componíais, o sea, músicos en el amplio sentido de la palabra. A lo que me refiero es que a veces a las chicas se las encasilla o se os encasilla en una chica guapa que canta. Cosa que con los hombres, por regla general, no pasa. Y dices, no, es un músico, es un artista completo a todos los niveles. Luego, además, pues...
Sí, yo creo que hay varias miradas ahí. Porque por una parte creo que se intenta quitar importancia a lo que hace una mujer si es guapa o si es fea, ¿no? Es como que, como si fuera mejor lo que haces si eres fea o más auténtico, o si eres guapa, menos importante, o más importante si eres... No sé, creo que ahí todavía no tenemos muy claro cómo mirarnos con un poco más de amabilidad y de cariño, ¿no? Incluso unas a otras también, porque históricamente se nos ha puesto en un lugar siempre como ciudadanos de segunda, pero además entre nosotras nos han dejado ahí que ya nos peleemos.
Hombre, yo siempre digo que muchas veces el machismo empieza por las propias mujeres, porque somos nosotras las que criticamos determinadas actitudes que dices no deberíamos.
Yo creo que lo vamos cambiando y yo no lo siento así hoy, para nada, pero sí creo que hay una forma más antigua quizá de mirar como con recelo, como con uy, o yo no me pondría esos zapatos y entonces ese es un motivo para criticar, como cosas que es una mirada muy dura hacia la mujer a la que estamos acostumbrados. Entonces se comenta si una es guapa o fea con una facilidad que yo creo que no nos atrevemos tanto con los hombres. Si alguien es buen compositor, pues luego puedes decir, ah, mira, pues a mí me parece más o menos guapo, pero quizá no es algo que salga tan rápido y no es algo que se le exija a un autor.
¿A ti, por ejemplo, tú qué sientes que te ha tocado demostrar?
Yo es que no creo que tenga que demostrar nada. Yo creo que no hay nadie a quien demostrarle nada, más que a uno mismo lo que tú quieras hacer. Y si he nacido en este país y no en otro, y tengo pues la influencia cultural que hemos vivido todos, digo, me siento de aquí, me siento que he compartido cosas, que hay cosas que tengo que, digamos, que sí noto que vamos avanzando, hay otras que las tienes arraigadas, pero yo creo que en realidad no hay nada que demostrar, y eso es lo bonito, el que sintamos esa libertad, cada uno, de ser con sus diferencias y sus cualidades y sus defectos, que podamos ser como somos y que no nos sintamos juzgados y ni juzgar a los demás, ¿no? Que haya otras preocupaciones en la vida. Que no sean
Tú tienes, de hecho, muchos amigos en la profesión y, sí, bueno, me consta que te quieren, que te admiran. Hace no mucho, por ejemplo, Jorge Drexler, que saludaba,
bueno, es que
a espectadores especiales que estabais ahí, entre ellos explícitamente a ti.
Jorge Drexler es un maestro y además es una persona con mucha sensibilidad y dedicó una canción, bueno, los que estáis escuchando, os cuento la anécdota tan bonita. Bueno, nos llenó de anécdotas bonitas, llenó el Teatro Apolo 3 noches seguidas y una de las cosas maravillosas, que un gesto precioso que tuvo, fue dedicar la última canción a todos los músicos y poetas de la sala, pero a todos los que estábamos allí. Creo que él nos consideraba poetas y músicos a todos, creo que fue una dedicatoria muy bonita. Pero tuvo la generosidad de mencionar mi nombre y yo me sentí pues muy, muy emocionada, ya estaba emocionada porque el concierto fue maravilloso, pero sí que fue muy emocionante y vivirlo, e incluso aplaudió. Yo creo que estaba un poco también celebrando la búsqueda de canciones y la búsqueda de este oficio maravilloso. Es un oficio y es una artesanía, no es más importante que ningún otro. Y eso es lo que a mí me pareció que estaba contando en el escenario.
Y en 20 años dedicándote a la música, Marilia, insisto, muchos amigos.
Muchos amigos.
Más que compañeros.
¿Cómo? No entiendo la pregunta.
En la profesión, dentro de la profesión.
Sí.
Igual que hablamos de Jorge Drexler, pues tú has compartido, habrás compartido escenario con muchísima gente de todos los estilos.
Sí.
Ahora, con el tiempo transcurrido, ¿cuántos pasan al filtro pues de ser muy buenos compañeros o incluso amigos?
Yo creo que la vida te va poniendo al lado de gente que con la que convives y tienes cosas en común y otras que no, pero en realidad todo el mundo deja algo bueno cuando se va o alguna enseñanza, por lo menos. Y me parece que he sido muy afortunada porque tengo... Yo creo que en esta profesión hay gente maravillosa también y me permite conocer a gente estupenda. Es que no haría una distinción entre unos y otros. Incluso hay gente que la conoces en una etapa o la conoces en otra y ves, no sé, y te sientes más afín en una o en otra, y me parece maravilloso todo eso.
¿Y
también
decepciones también?
Pero como cualquier en la vida, yo creo que más la decepción es si esperas algo. La decepción, yo creo que a lo mejor te tienes que revisar tú cuando te sientes muy decepcionado o decepcionada, porque cada uno hace lo que puede, ¿no? O sea, que nadie está pendiente de hacerte una faena tremenda. Pienso que simplemente vamos ahí cada uno haciendo lo que puede.
Bueno, yo lo que te voy a invitar ya va a ser a cantar en directo y a tocar, porque los oyentes estarán diciendo, avisa, y es lo que queremos y no
sí,
la para de preguntar. Pues vamos con un tema, ¿con cuál?
Bueno, este tema es el único tema inédito que hay en este disco. Que se
Del
llama
que
Infinito.
Hemos hablado, ¿no? Que te he dicho, te voy a retar a que lo escuchemos.
Y bueno, he querido incluir una canción que compuse pues muy poco tiempo antes de grabarlo. Y aquí está, se llama Si no es un sí, es un no.
Si no es un sí, es un no. Si no estás aquí, no te invento. Si no puedes venir, yo tampoco voy. Si no hay un lugar intermedio entre tú y yo, no me sirve y nunca me sirvió. ¿Cuánto daño hicieron las frases que tapaban la verdad? ¿Qué dice de mí que no quieras? ¿Qué es lo que hay que ocultar entre tú y yo? No me sirve y nunca me sirvió. Si puedes venir como eres, si buscas algo más, si no huyes por no ser perfecto, si estás porque quieres estar, si te gustaría ser fuerte, sostenerte, si quieres hacerlo distinto, si te atreves a avanzar. Entre tú y yo, menos no me sirve. Entre tú y yo, entre tú y yo, menos no me sirve y nunca me sirvió.
Si no es un sí, es un no. Ese tema nuevo, inédito hasta la fecha, hasta la publicación de Infinito, de Marilia.
Sí.
Y bueno, un disco casi de récord Guinness, por lo menos en cuanto a cómo lo habéis hecho o cómo lo hicisteis, porque lo grabasteis en tiempo récord.
Es muy curioso porque ninguno de los que grabamos este disco habíamos nunca, ni el técnico de sonido, bueno, lo grabamos en el lado izquierdo, en un estudio maravilloso, con un técnico maravilloso, con Dani Richter. Y no sé si lo pronuncio bien, Richter, es Richter, creo, pero y con mis maravillosos músicos, que son Nacho Moore y Carlos Arancegui, pero ninguno de los que estábamos allí habíamos grabado 14 canciones en un día y medio, y eso fue una experiencia y un reto. Yo creía totalmente en todos los que estábamos allí, y veníamos de hacer una gira juntos, una gira acústica, y me parecía que era un disco que quería dejar grabado y que quería que fuera visceral, quería que fuera un poco también con ese punto de directo, de espontaneidad. No buscaba la perfección, sino transmitir más esa unión que siento con mi banda y que habíamos construido en directo, gracias también a la gente, a la magia compartida en los conciertos. Y bueno, para conseguir eso y no retrasarnos en el tiempo, pues esos días eran los que podíamos todos. Y los que yo quería, bueno, yo no quería dejar pasar un día más, así que les avisé con poco tiempo, pero se apuntaron valientemente y lo que está ahí pues es mucho talento y mucho cariño por parte de todos los que han participado también.
Tu debut discográfico en solitario, o el inicio de tu carrera en solitario, elegiste el título Subir una montaña.
Eso es.
Sonaba casi, pues eso, a un reto, ¿no? Que es escalar, llegar a la cima.
Sí.
Y una vez que subes esa montaña con ese primer disco, en solitario ahora, con Infinito, que a mí me recuerda a Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Eso es un poco... Sí. ¿Dispuesta ahora a comerte el mundo después de, no sé si, a ver...?
No me había fijado que las dos cosas sugieren camino. Para mí, subir una montaña, yo, como que te contaba antes, tampoco creo que vaya a ninguna parte muy arriba. Creo que es más bien el camino, la acción de ir hacia...
Pero ¿no? A mí me sonaba como a esfuerzo.
Sí, puede ser que... Puede ser, pero depende... No sé. Yo luego, escuchando el disco, sí hay... La sensación que a mí me da es un poco distinta en las canciones, ¿no? Que no es tanto el esfuerzo, sino la búsqueda. Canciones como Casi me rindo o no sé, o Señoras. Sí que hay momentos que son obstáculos, ¿no? Parecen obstáculos, pero...
¿Pero qué pasó entre cuando te separas de Marta y el inicio de tu carrera en solitaria? Porque es que transcurre bastante tiempo.
Sí, sí. La verdad es que sí. Yo no... A ver, esto no estaba planeado, está claro, ¿no? pero sí, pasó más tiempo del que... Bueno, si me llegan a preguntar, pues no me lo imagino. Pero sí hice el amago de grabar varias veces y necesitaba encontrar mis canciones. Necesitaba encontrar canciones que tuviese que grabar sí o sí, o sea, que fuese vida o muerte grabarlas. Y cuando llegaron las de Subir una montaña, bueno, lo llamé así, las englobé un poco, elegí entre muchas, muchísimas otras que quedaron fuera y son canciones que necesitaba realmente compartir con la gente y no quería exigirme menos ni quería ofrecer menos que eso y simplemente pues bueno, es un disco, era el primero para volver a grabar y a lanzarme y necesitaba esas canciones que llegaron cuando llegaron, no llegaron antes. Casi me rindo, de hecho, es una canción que empecé a componer en 2004 a lo mejor y que luego acabé, es la única que viene, que he rescatado, sí.
Y veníais de vender pues más de 4 millones de discos, no sé si me estoy inventando una cifra,
sí, por ahí
o me quedo corta.
Por ahí va la cifra, sí, sí.
Y con premios y con reconocimientos muy importantes. Sí. También pasa factura la fama, porque claro, el éxito.
Bueno, yo creo que he sido muy afortunada porque algo que era, como te contaba, que de niña me apasionaba, como la música, poder compartirla con la gente y poder hacer de ello tu profesión, lo que me ayudó, esas ventas que parecen así tan solamente ceros, en realidad son personas que eligieron comprar un disco o escuchar, que valía la pena escuchar unas canciones, y a mí me abrió una puerta y fue un regalo el poderme dedicar a la música de forma profesional. También conocí la industria y la industria tiene cosas que no me gustan nada.
La industria ha cambiado mucho, de eso también,
sí,
si quieres hablamos luego.
Vale. Pero sí que es verdad que conocí la industria por dentro y eso me hizo ver cosas que me gustaban, que no, y me ayudó también a hacer lo que hago ahora y cómo lo hago, a ver caminos que no quería. Entonces veo positivo todo lo que he recorrido, pero para mí siempre ha estado unido a mi amor por la música. No, digamos que no el tema de la fama, lo que comentabas, o lo que pueda venir después o momentáneamente, como ves, son etapas, porque hay etapas en las que no, y no significa que tenga menos importancia lo que estás haciendo para ti, ¿eh? O menos valor. Entonces me parece que...
Y a la inversa, tampoco significa que por tener muchísimo éxito tenga más valor a lo mejor lo que haces.
Claro, es un aprendizaje. En realidad yo me alegro mucho cuando veo que a la gente le va bien y también creo que está infravalorado el no estar en un momento muy álgido. Creo que en este país se nos exige... Como en la música no tenemos una clase media aún, se exige o estás arriba del todo o estás,
sí,
abajo.
Sí, pero es que en España, arriba del todo, por así decirlo, con un éxito muy grande, 3, porque en otros países hay como un mercado musical,
claro,
más amplio, entre comillas.
Claro,
¿no?
Para mí la música es una profesión, es un oficio, entonces sí que nos falta por conquistar, por dignificar la profesión en ese sentido, para que pueda ser como lo es en otros países en los que no hay que demostrar, simplemente es tu oficio y tu profesión y no necesitas tampoco 20 números uno para poder dedicarte a ello. Eso es lo que yo creo que tenemos que todavía cuidar un poquito más a la música para que pueda ser una profesión que dé de comer a muchas familias, porque es tan digna como cualquier otra, ¿no?
Casi me atraganto con palabras dichas sin sentir. Casi me ahogo en un vaso, casi me tumbo y me apago. Casi me conformo con lo que esperan otros de mí. Casi me creo muy torpe, casi mi mundo se esconde. Pero donde hay nunca dejará de haber. Quien sabe amar lo hará una y otra vez.
Casi me rindo, es el título de esta canción que antes hablábamos de ella y que te voy a invitar ahora a hacer, a ver, el contraste, porque aunque el disco es casi, casi, casi desnudo, pues para ver la versión ahora aquí en directo, ya que estás abrazada a tu guitarra, ¿tú en algún momento en estos años de carrera has dicho, me rindo?
Yo creo que hay muchas cosas para hacernos dudar. Creo que a diario nos puede pasar el dudar de algo. Más que rendirte totalmente, hay dudas y las dudas son peligrosas porque está muy bien cuestionarse, pero luego también hay una parte que necesitas mantener tu seguridad y tu camino. Entonces yo encuentro muy valioso el cuestionarse cosas y a la vez hay un límite, ¿no? Para, oye, pero yo quiero continuar y quiero hacer. Entonces no lo veo negativo el cuestionarse. Lo que sí veo es que el entorno a veces no nos acompaña para ver con claridad lo que importa, ¿no? O sea,
yo lo que pienso desde fuera, Marilia, muchas veces lo he hablado con invitados que han venido, sobre todo los que os dedicáis a cosas relacionadas con el mundo del arte, pues la música, la interpretación, son profesiones muy expuestas, estáis siempre expuestos y estáis siempre sometidos al juicio de los demás y es muy fácil opinar desde fuera.
Sí,
y con esto yo pregunto, ¿no hace falta ser especialmente fuerte? Si eres muy vulnerable, pues el tener un oficio como el tuyo, el de componer, el de cantar y estar permanentemente expuesta de alguna forma, ¿no?
¿No
requiere una fortaleza especial para
No más que la que cualquier persona. Para mí, no más que la que cualquier persona que va a trabajar y que se puede encontrar con un compañero que le hace la vida imposible, si quieres verlo así. Pero yo creo que no, cuando precisamente la vulnerabilidad me parece bienvenida. Yo cuando estoy escribiendo una canción quiero que me conmueva a mí antes de grabarla. Tiene que haber algo que me mueva, no puede ser una cosa fría que transporto, ¿no? Y yo creo que ahí quizá vivimos en una sociedad en la que se exige, tampoco creo que la gente juzgue tanto, creo que la música precisamente abre todo eso y hace que cuando te llega una canción te llega y no te estás cuestionando si te gusta más o menos lo que dice o no dice o no. A mí me gustan autores o cantantes y
como por ejemplo,
me da igual. No, Leonard Cohen me flipa, pero bueno, a ver, muchísima gente me encanta, no solamente él, pero que hay gente que abre que la música está ahí para conectar el alma más que para disparar el juicio y todo eso. Entonces, yo no siento una carga en eso, en ese sentido. Me parece un regalo el poder compartir algo que sea más tuyo y conectar de otro modo con la gente, que es lo que creo que hace la música por mí también, cuando escucho la música de alguien, que no es todo palabras y no es todo la vida práctica, ¿no? Es como que te llega a otro lugar y vibras, no sabes por qué a veces. Entonces creo que esa especie de magia con la que a lo mejor ignoramos todos los días, pero que está ahí, pues la música nos lo recuerda. Para mí la música está llena de eso, ¿no? De lo otro. La otra parte es como, bueno, pues es una profesión que necesitas hacer. Para que tu disco se conozca necesitas ir a una entrevista y hablar y necesitas ciertas cosas, pero yo creo que en el fondo, y tienes conciertos y hay días que estás mejor, peor, pero yo creo yo creo que depende de uno, ¿no? El sentirse juzgado.
Para
¿no?
ti la lectura es positiva en general, ¿te compensa?
No, hombre, es que no lo veo negativo por ningún lado, vamos, no me importa nada, creo que cada uno, de hecho la persona que va así con mucha, no sé, juzgando, el problema lo tienen ellos, ¿no? Me parece como que es una forma de vivir un poco triste.
Bueno, pues ya que hemos escuchado Casi me rindo en la versión que está en el disco, en este infinito de Marilia, y ya que tienes la guitarra, salimos
pues
con la canción y así
¿vale?
vemos los diferentes matices.
Allá vamos.
Casi me atraganto con palabras dichas sin sentir, casi me ahogo en un vaso, casi me tumbo y me apago, casi me conformo con lo que esperan otros de mí, casi me creo muy torpe, casi mi mundo se esconde, pero donde hay nunca dejará de haber. Quien sabe amar lo hará una y otra vez. Sola nací, puedo volver a aprender a hacer por mí. Será un placer. Me pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. En un mundo en el que parece más fuerte quien no duda, ser diferente pasa factura, quieren que sea una más, que solo quiera gustar. Me pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz, casi me rindo, casi me rindo. Me pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. casi se me olvida lo mejor de estar aquí. Casi me rindo, casi me rindo. Te pido perdón, casi se me olvida que hay más gente como yo. Casi me rindo, casi me rindo. Casi me rindo, casi me rindo, casi.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Marilia, el disco Infinito. Hemos pasado antes de puntillas por el tema de la industria discográfica. Claro, tú sí. Llegas a la industria discográfica en una etapa súper boyante, donde hay dinero, donde me imagino que con ella baila sola. Pues, como decía un amigo mío que se dedicaba a la música, dice, a mí que me han llevado a grabar en limusina a Londres y ahora cierro los bares.
Claro, claro. Sí, es verdad que era una época muy loca y también está muy idealizada a veces y yo creo que había muchas cosas que mejorar, que podemos mejorar hoy. Me gusta mucho esta etapa porque primero tenemos la posibilidad a través de las redes de tener una relación directa con la gente, de que sea más artesano también, de no necesitar todos los medios. Es verdad que estamos en un punto todavía muy inestable para esta profesión.
¿Pero tú qué crees? ¿Que la industria tocó fondo? ¿Ha tocado fondo? ¿Qué ha pasado?
Yo creo que hace falta evolucionar. Yo creo que hay muchas cosas que no se han hecho bien. Yo creo que había mucha oscuridad también. Lo que dices de que se iba en limusina no sé dónde, pero a lo mejor estabas los discos, el artista se llevaba un 3% de cada...
¿Había mucha gente que vivía a costa del artista? ¿Demasiada?
No, es que las proporciones eran muy locas, realmente. O sea, si tú... en un disco, bueno, no sé, es que era así, yo no, o sea, creo que cada momento tiene, digamos, yo en esa etapa a mí me ayudó estar en una compañía de discos a que me conociera todo el mundo, entonces ahora pues veo que había mucha gente haciendo muy bien su trabajo dentro, pero sí creo que la industria y que lo que todos podemos aportar hoy es limpiar muchas cosas que no estaban bien. Está muy guay ir a, no sé, si a alguien le puede importar ir en limusina, yo prefiero que se pague bien a cada músico y que se cuide a la gente. Me parece más importante que comer en un súper restaurante, invitar así a lo loco. Entonces yo creo que ahí pues vas aprendiendo y me parece muy bonito que podamos ir mejorando cosas y que tengamos la oportunidad de seguir aprendiendo. Eso es lo que veo bueno de la evolución y que creo que hay mucho por hacer. De hecho, yo creo que la industria, tal y como la conocimos, no va a sobrevivir. Creo que las compañías se están adaptando aún, que hay cosas que siguen haciendo muy, muy bien. Y que...
Claro, luego la otra parte está en que los artistas ahora os tenéis que dedicar, no sé si por suerte o por desgracia, a otras cuestiones que antes, como tú ya has apuntado, alguien os daba resueltas y os permitía centraros más en la labor creativa. Pero ahora es que también
bueno,
tenéis que ser empresarios, promotores de conciertos, discográficos, distribución del disco. O sea, al final redes sociales, claro... Ni calvo ni tres pelucas.
Claro, hay una mezcla ahí. Yo creo que a la industria le gusta mucho la gente con 20 años que no sabe muy bien lo que firma o que no, cuando ya empiezas a saber un poco más o ya tienes tu opinión, pues ya es diferente, ¿no? Y ya quieres hacer las cosas de un modo. Ahí ya te la tienes que jugar tú. Y a mí me parece bonito y hay mucha gente en este país que lo está haciendo y que lo ha hecho desde hace mucho tiempo. En la industria, o sea, en el indie, lo que llaman el indie y en el no indie, creo que hay gente arriesgándose y apostando por su proyecto sin aceptar ciertas condiciones porque no están de acuerdo. Y creo que si encaja más con tu forma de ver la música y de ver tu trabajo, es maravilloso también arriesgarte, aunque no tenga, digamos, el respaldo económico aparente, porque al final pues hay un precio alto en cada acuerdo de aquellos, ¿no?
¿Tú has tenido que pagar precios? O sea, ¿en algún momento te pusieron condiciones sobre cómo...?
Yo creo que...
¿O era todo más o menos aceptable?
No, yo creo que hay auténticas burradas en los contratos, pero vamos, no en los míos.
Es condiciones que, leoninas.
Claro, claro. Yo creo que ahí... pero también te digo que había gente haciendo su trabajo muy bien, porque la gente escuchó, o sea, la gente en su casa pudo escuchar una canción que yo escribí en casa de mis padres. Entonces hay una parte que está bien hecha en esa, digamos...
¿Cómo
en
se
la
produjo ese
producción?
Salto? Siempre se habla de que vosotras tocabais en El Retiro, que allí coincidíais con Javier Álvarez, con gente así. ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cuánto hay de...?
Pues de todo eso, porque en realidad yo compuse mi primera canción a los 11 años, pero fue cuando formé mi primer grupo, que fue Ya Baila Sola, cuando cuando empezamos a tocar, que tocábamos pues en el Retiro.
¿Y ahí qué edad podríais tener?
Yo creo que eran 16 años y luego, pero no lo dejamos nunca, luego es verdad que cada una hizo sus, empezó sus carreras y luego lo que pasó es que pudimos, pues un día un productor vino a vernos y nos produjo y nos propuso...
¿Estabais tocando en alguna sala de esas salas de pequeño circuito?
Sala, eso es, en una sala en la que había micro abierto, con el pelo en la cara, absolutamente avergonzado, ¿sabes? No sabía dónde meterme. Y nada, y había un, pues eso, un productor propuso intentar acercarse a una compañía. Entonces ahí realmente te enfrentas a una cosa que nunca has visto antes, que es un contrato, en tu familia no tienen por qué saber lo que es eso, a ese nivel, ¿no?, de detalles. Y quizá el primer disco es un disco un poco...
Hombre, imagino que es la ilusión, efectivamente, sí, de decir, ay, que voy a grabar un disco, y con la ilusión uno no se para o no repara, ni piensa en los detalles, las consecuencias, o es más, en ese momento, pues...
Pero luego vas aprendiendo, también es verdad que en ese momento piensas, bueno, ¿qué hago? ¿Avanzamos o no avanzamos? Y realmente necesitas aprender, entonces hay partes del camino que lo que te ayudan es a conocerte tú y a ver tu opinión sobre esto, sobre lo otro, que en realidad es todo aprendizaje. No creo que si todo fuera perfecto todo el rato, yo no sé si aprenderíamos algo, pero a mí me pareció muy, muy útil y muy interesante esa etapa para ahora saber más lo que
quieres,
quiero. Claro,
y lo que
o sea
no.
Que yo estoy muy agradecida a todo lo que ocurrió.
¿Y en tu casa sentó bien, siendo tan jovencita, cuando llegó ese contrato?
Hombre, mi familia estaba encantada de que hiciera algo que me gustaba, por supuesto, y lo vivieron con mucha sorpresa también, porque de repente, de la noche a la mañana, aunque había mucho trabajo detrás, pero es verdad que la gente al oír las canciones en la radio empezó a llamar quién es este grupo, y fue una reacción muy, muy bonita. La gente fue quien eligió esas canciones antes de ver ninguna foto, ni ver el disco, ni nada. Fue la radio la que realmente llevó estas canciones a las casas y a los coches.
¿Ahí también crees que ha cambiado un poco el papel de la radio?
Creo que la radio está muy manipulada ahora mismo. A mí me da la sensación. Yo busco, también es verdad que no... Yo busco programas en los que me parece que el presentador o la persona que dirige el programa tiene algo... puede poner algo suyo, ¿no? Me gusta mucho cuando siento eso, que hay alguien que te está mostrando algo, que está dando algo de sí. Y las fórmulas así más frías no me atraen nada, de nada, y me parece que se pierde un ser humano que es lo que molaba de hace tiempo la radio, ¿no?
Que era saliendo. Más cercana, que entrábamos en las casas, que había...
Sí,
no
y
sé,
que había
una complicidad con el oyente
es.
Y se descubrían nuevos artistas,
claro,
se descubrían
claro.
nuevas cosas, no solo en la música, sino en general, ¿no? Y ahora se ha vuelto
claro.
todo... No sé si la palabra es comercial, pero sí que estamos más dentro de un circuito todos, ¿no? Como de un carril, ¿no? Más redirigidos.
No sé, es como si... Sí, no sé, antes no... A mí me parece que en ese sentido se puede avanzar por ese camino. Y seguramente hay grandes programas y que no son tan conocidos, pero creo que antes había un poco más de magia de la radio. Ah, bueno, es que ahora se puede hasta grabar un programa en vídeo. Entonces, antes llegabas y la radio no había ni una cámara. Ni todo. Entonces era una intimidad y era una magia. A mí me sigue gustando mucho la radio, pero sí es verdad que se ha ampliado y se ha abierto y parece que ojalá no perdamos ese punto que tiene cuando un locutor te transmite su personalidad también a través de sus gustos y de cómo lleva el programa. A mí eso me parece muy importante porque al final... Una máquina, pues para eso te vas y te haces tu playlist, ¿no?, en casa. Creo que es cuando hay un ser humano y pone su voz, a mí me gusta que me llegue algo de esa persona, ¿no?
Entra, 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 entra.
La radio que entra en las casas como las canciones de Marilia de este disco Infinito. Escuchábamos un poquito de Entra, que es un tema bastante cañero, también para ver un poco las diferentes pinceladas que hay en el disco, porque es curioso, ¿no? Hay diferentes etapas. Hay, pues, como esa canción o esa versión que haces del tema Yo no soy esa, de que popularizó Maritrini, de alguien pues que a quien entiendo que tú también admiras. Y también a nivel de sonido, aun siendo un disco grabado prácticamente en directo y bastante desnudo, pero hay pinceladas más folkis, más cañeras, más poperas,
es.
Más rockeras.
Eso
o sea, hay
es.
Un abanico, has hecho como un pequeño muestrario, ¿eh? Aquí.
Bueno, en realidad
Esto es como el videobook de los actores. Es parece que te hubieras hecho un disco poquito a la carta para mostrar quién eres.
Sí, y la culpa la tiene la gente, que iba pidiendo canciones. De hecho, el título del disco, que se llama Infinito, o sea, esa canción me la pidió una persona por Facebook. Me envió una foto, ella es profesora y me envió una foto, profesora de niños, había una pizarra y todos los niños sentados debajo de la pizarra y en la pizarra ponía Infinito. No dijo nada más, pero con esa foto yo al día siguiente ya estaba incluyendo Infinito en el repertorio, a ver qué tal. Y, o sea, que ha sido la gente la que me ha llevado a seleccionar estos temas y a incluirlos en la gira acústica que hice y a querer grabarlos, pero ya después de ver lo bonito que era rescatarlas y compartirlas de nuevo.
Y ya estás componiendo sin descanso, sí, de cara a un futuro disco.
Sí, sí, ya tengo bastantes temas avanzados, pero me apetece que haya más para elegir entre más. Y espero que 2018 sea el año para grabar el siguiente, sí.
Pues sin prisa, pero sin pausa, ¿no?
Claro, seguiré, sí. Tocando menos a lo mejor este año, pero sí que voy a continuar, sí, sí.
Marilia, siempre es un placer contar contigo. Luis Perdiguero ha estado en la realización técnica. Gracias por Infinito, gracias por tus canciones y en la distribución del disco, ¿cómo la hacéis?
Pues bueno, el disco se puede encontrar en todas las plataformas digitales, pero si alguien lo quiere en formato físico, solamente está en marilia.es y allí voy anunciando las novedades, los conciertos.
Si te lo encargamos a través de la página, ¿lo envías firmado?
Lo envío firmado, sí, sí.
Ah, pues muy importante, marilia.es.
Marilia.es, ahí está, sí, sí.
Y lo podemos regalar, claro.
Ultra artesano. De hecho, no está en ninguna otra tienda. Es en marilia.es o en conciertos.
Digo que lo podemos regalar también firmado. Que te puedo encargar varios.
Sí, de hecho,
te pongo los nombres.
Sí, sí, maravilloso. Con especificarlo, creo que en los pasos hay como una parte, hay un posible email en el que se puede incluir, pero si no, lo preguntamos.
Pues hasta cuando tú quieras. Ya sabes que esta es tu casa. En Onda Madrid siempre eres bien recibida.
Qué lujo.
Cuesta que subas a los estudios porque te vas parando con todo el mundo de Telemadrid, de Onda Madrid.
Es que hay
muchos años
y mucha buena gente aquí trabajando. Así que,
muchísimas gracias por lo que nos toca. Un placer.
Gracias a ti. Un abrazo gigante.
Vuelve a mirarme, de nuevo cambian todos los colores y alrededor desaparece, no recuerdo lo que vine a buscar. Vuelve a contarme y de lo que deseas forma parte, sin encontrar otro sentido. Pasado lo que has sido, lo que hay es lo que ves. Tiemblo porque soy un hilo, al final es lo que quieres. Tú dibujas el camino, corazón para querer. Infinito antes de romperse, infinito mueres en la gente.